and it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt.
Finalizó la esperada cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte en Singapur, después de reunirse durante horas y firmar un acuerdo que incluye el compromiso de Pyongyang a desnuclearizarse y la promesa de Washington de congelar las maniobras militares con Corea del Sur. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-un abandonaron Singapur, mientras surgieron reacciones diversas ante este esperado encuentro. Corea del Sur, el principal promotor del cambio de curso de los acontecimientos y artífice de esa cumbre, afirmó a través de un comunicado de la presidencia que este hito histórico pondrá fin a la Guerra Fría en la península coreana. Otros actores regionales de importancia, especialmente China y Japón, reclamaron a las dos partes seriedad y compromiso para poner fin a la crisis. La Unión Europea y Rusia también celebraron el encuentro y lo calificaron de un paso importante hacia la paz. Sin embargo, para el economista y analista político internacional Francisco Javier Martínez, ningún acuerdo firmado por estos dos personajes pueden tomarse como un compromiso en firme.
Ante todo, ya hace ya mucho tiempo que dejé de creer en los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas. Y teniendo en cuenta los personajes que firman, es una declaración llena de muy buenas intenciones, palabras muy grandilocuentes. Hay mucha. Se hace una referencia clara a lo que ha sido de base de esa declaración los acuerdos de Panmunjom entre las dos Coreas, pero la realidad es que no hay plazos, no hay calendario, no hay tampoco un tiempo ni gradual ni rápido. Es decir, no existen timing, no existen tiempos, no se ha puesto una calendarización de qué medidas para por ambas partes. Es decir, una declaración de muy buenas intenciones, una declaración con muchos compromisos abiertos. Estoy pensando en la historia, en declaraciones de esta naturaleza con compromisos abiertos y que ya iban a paralizar cualquier guerra y que iba a ser el mundo de la paz. Pienso en los acuerdos de Múnich entre los países occidentales y la Alemania nazi cuando se anexionó los Sudetes. Con ese acuerdo se dijo, los acuerdos de Múnich, no iba a haber guerra. Bueno, ya sabemos los que nos gusta la historia lo que pasó después. La realidad es que no hay un calendario, no hay una gradualización de medidas de comprobación por ambas partes. De hecho, las sanciones, como bien comentabais en el informativo, siguen vigentes. Es decir, ha habido buenas intenciones por una parte, estoy pensando Corea, en el estallido hace semanas del lugar de pruebas. Liberalización de presos por parte de Corea, declaraciones muy grandilocuentes de Trump también de intenciones de que no va a haber más ejercicios militares aéreos navales de la Corea del Sur con Estados Unidos. La realidad es que ha habido muchas buenas intenciones, pero no hay un calendario ni hay unos plazos.
Para Francisco Javier Martínez, detrás de este repentino acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, está el principal objetivo de Donald Trump, China. Pero además, Trump ve opciones de negocios con la participación de Corea del Sur.
Independientemente, pero no hay que dejarlo de lado tampoco, pero digo, independientemente de los egos narcisistas superinflados de ambos líderes, la realidad es que hay una voluntad detrás también de un actor que no ha estado presente y que por parte de Estados Unidos es el amigo enemigo, realmente el enemigo al cual quiere someter, que es China. Y mientras que existan sanciones, pensemos que el primer proveedor de Corea del Norte, en un 90%, más o menos, o incluso más, es China. La realidad es que ya se ha cifrado en institutos económicos desde hace ya bastante tiempo, que Corea del Norte tiene en torno a los 6 billones de dólares en reservas minerales estratégicas. Esto, evidentemente, esta tarta, este pastel, se lo quiere comer solamente la administración Trump. China no va a ser, por así decirlo, no va a permitir tampoco, por eso hay vías de relanzar un tren que iba a unir o que va a unir Corea del Sur con Corea del Norte hasta Beijing y de allí hasta Moscú. También hay la reapertura de las zonas económicas especiales, las 12 zonas económicas especiales, tipo como se hizo la expansión china en los años 70, ya las está teniendo también Corea del Norte. También Corea del Norte, y esto es importante, Seúl, en este caso entre las dos Coreas, Seúl va a reabrir o se le va a permitir que vuelva a instalarse en el complejo industrial limítrofe fronterizo de Kaesong, que eso significa volver, antes hubo, del 2004 hasta el 2016, hubo 120 y tantas empresas surcoreanas con trabajadores, en torno a los 54.000, 60.000 trabajadores surcoreanos, pero curiosamente un régimen de explotación brutal, porque los señores norcoreanos que ponen allí sus surcoreanos que ponen allí sus fábricas, se aprovechan de las diferencias salariales. Un norcoreano se le paga en torno a los $180 al mes y se les prohíbe en cambio que vayan a trabajar al sur de Corea o a Corea del Sur. Por lo tanto, beneficioso para las partes administraciones, pues veremos quién se lleva o quiénes se van a llevar el gato al agua, porque ya Trump decía de que hay que poner hoteles en las playas de Corea del Norte. La realidad es que es una declaración de intenciones muy grandilocuente. Hay, sí es verdad, actos entre las dos Coreas porque benefician e interesan a ambas administraciones, y digo muy bien administraciones de las dos Coreas, y en torno a que eso va a suponer todavía para los trabajadores de Norcorea, pues que sus salarios tengan que ser todavía más bajos, más competitivos, para poder trabajar en las fábricas que Surcorea pone en el norte de Corea.
Era la opinión del economista Francisco Javier Martínez.